Onda Madrid presenta...
Pero entonces, Fernando, ¿tú dirías que el reggaetón ha cambiado la industria de la música?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que ha cambiado la industria y también la mentalidad de muchos oyentes en los últimos años, sin duda que sí.
Pero, ¿cómo es esto de la mentalidad?
Bueno, yo creo que de un tiempo a esta parte, que ya vienen siendo bastantes años, el reggaetón lo que ha hecho ha sido conseguir que parte de lo que no es Latinoamérica se anime a bailar de una manera mucho más desinhibida, ¿no? Y eso creo que forma parte de un cambio generacional también con la música, con el cuerpo, ¿no? Y el cuerpo y los ritmos. Y no creo que tampoco tengamos que verlo como un enemigo. Simplemente hay que saber convivir con los nuevos tiempos y también con la gente más joven que demanda un tipo de música y un tipo de forma de relacionarse con la música, que a lo mejor los que somos más mayores lo vemos un poquito más lejano, ¿no? Pero yo creo que hay que saber convivir con la música en todos los sentidos.
Tú no eres muy de reggaetón, entiendo.
No, a ver, no soy muy de reggaetón, pero tampoco me considero un purista de las esencias. Yo creo que la música, aunque no nos guste unos determinados estilos, a mí me ha pasado con la electrónica también durante muchos años que no me atrae especialmente, aprendo a convivir con ella y creo que lo más importante es que cada uno sepa disfrutar respetando la parcela del otro como disfruta también la música o cualquier actividad artística.
Y la última, ya empezamos. ¿Tú este verano entonces has sido más del Despechá de Rosalía o del Quédate de Quevedo y de Bizarrap?
Pues mira, anoche en un bar escuché las dos y la verdad que, bueno, yo la de Quevedo no estaba muy familiarizado con ella, pero vi como la gente se entregó completamente. Entonces, bueno, si tuviese que elegir una, me voy a quedar con Despechá, pero básicamente porque he entrevistado a Rosalía varias veces y me cae muy bien y creo que lo que está consiguiendo es fabuloso para ella y para la música española también.
Aquí arranca
el taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas. Esto lleva por nombre, lo acabas de escuchar, el taxi de Onda Madrid, el programa de entrevistas de la radio pública de la Comunidad de Madrid. Que espero también que sea el programa que tenga un hueco en tu corazón o al menos en tus podcasts favoritos. Háznoslo saber, que las cosas bonitas están para decirlas, así que no te lo calles. Me hace muy feliz, se lo aseguro, estar aquí otra semana más compartiendo una hora de radio, porque las cosas buenas se guardan en frascos pequeños. Esto lo puedes escuchar en la radio los domingos, cuando te apetezca, en Spotify, donde somos cada vez más, y yo que me alegro. Otros tantos lo hacéis desde ebooks, algunos otros desde la web de Onda Madrid. Sois todos bienvenidos. La persona que les habla, granadino exiliado en la Villa y Corte, Padilla Carlos, está en Twitter e Instagram. Ahí hay quejas, sugerencias, insultos, likes, lo que quieran. Me tienen en @carlospadilla_3 y arrancamos ya en este tocadiscos de la palabra, en este Walkman de verbos, en este vinilo de las conversaciones, en este bar en movimiento donde no importa qué mes y de un hombre sentado al piano. Esto se llama, díselo a tus padres, esto se llama el taxi de Onda Madrid. Claro, el lenguaje lo tienen que entender las dos partes, emisor y receptor. Y tú me dirás, ya, no has inventado la pólvora. Lo sé. Les confieso que uno de mis temores más grandes al llegar a Madrid era utilizar una expresión granadina, o sea, Granada, y que mi interlocutor pues no me entendiera, ¿no? En Granada, mi querida tierra natal, está muy extendido el uso de la palabra polla. De la palabra, de lo otro ya no sé, acá uno verá. Allí, por ejemplo, se usa con múltiples matices la palabra. Es una palabra de uso polisémico. Le pongo, por ejemplo, ejemplos, ¿no? Que ves un hueco para aparcar y justo viene otro coche y te lo quita, pues un granadino diría, cuidado con la polla, que viene a ser un poco, qué mala suerte he tenido, ¿no? Otro, llega un martes por la mañana el profe al aula y de repente le escasca a la clase un examen sorpresa. Pues el alumno enrabietado diría con sorpresa y desagrado, y una polla, ¿eh? Que es algo, pues eso, que es muy desagradable. Que algo es muy bueno, es que algo es la polla. Que alguien te cae muy mal, puedes decir que es un tonto pollas. Y así mil ejemplos más de la dichosa palabrita, muy usada en diferentes formas en Granada y en toda Andalucía Oriental. a lo que iba con esto del lenguaje y el emisor y el receptor, claro, tienen que entenderlo las dos partes, ¿no? Porque no sé qué entiende usted si le digo 2.30 o 3.45 o 4.15, 3.11 o 5.18 o 7.06. 7.06 tampoco, ¿no? Claro, entiendo que no sabe muy bien a dónde voy. Es como si llego a uno de Donosti y le digo cuidado con la polla. Pero si mejor que decirle, por ejemplo, 4.15, le pongo esto. I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle wind on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. Y si no hubiera dicho 3.11 y le digo Elvis Presley, Vale, no le digo nada de lo de 706, que eso entiendo que no sepa qué es. Yo solamente le digo, hey Jude. And anytime you feel the pain, hey Jude, refrain. Don't carry the world upon your shoulder. For well you know that it's a fool. Dejo los números para los matemáticos, ok, y le digo solo Roy. I close my eyes, then I drift away into the magic night. I softly say a silent prayer like dreamers do. Sé que a ti, quizás, 3.11, 7.06, 4.32 o 2.10 no te digan nada. Puede que incluso los Beatles, Roy Orbison, Elvis Presley o los Beach Boys, tampoco demasiado. Pero estoy seguro que para ti hay un minutero fijado, un cantante que te marcó, una canción acosadora que te persiguió y te persiguió durante tu etapa en Londres, durante tu mudanza, durante el embarazo de Clara y la comunión de Juan y el beso con Luis y la tristeza de aquel otoño, el divorcio con Marta y la escapada a Roma. Aquel paseo ese martes noche por la Castellana mientras llovía mucho ese martes, ¿eh? El día que tu madre se fue, para siempre. Y en todo eso tenemos canciones, ¿no? Minutos y segundos que fueron rellenando nuestra vida. Y vale, ok. Seguramente no toda la vida, no todo en la vida gire en torno a las canciones. Pero, y es lo que cree el protagonista de la nueva novela de Fernando Navarro, todo lo que importa sí sucede en las canciones. This is the life. Here's where the living is. This is the life. Baby, you're there. This is the life. You've waited long enough. Girl, you've arrived. Breathe in that air. Wine and... Fernando Navarro, bienvenido al Taxi Onda Madrid. ¿Qué tal estás?
Muy bien, bueno, con los pelos de punta, ¿eh? Con la música y con la introducción que has hecho, Carlos.
Pero más por la música, digo, ¿no? En general, entiendo. No,
bueno, aparte es igual, ¿eh? La verdad que cuando te has puesto a describir y ya lo de la lluvia me ha matado ahí. Yo que estoy sensible últimamente, ¿ah, sí? Me ha matado, muy bien.
Vale. Pero ya voy a poner la cagadita, que digo, ¿tú conocías el tema de lo de Granada y la palabrita y el uso polisémico que tenemos allí de la palabra? Esto supongo que te habría llegado, ¿no?, alguna vez.
Sí, me llegó porque, bueno, una de mis mejores amigas es de Granada.
Ah, vale,
y,
claro.
Y me lo estuvo contando hace poco, en una de esas noches que se alargan y que estás ahí con una copa de más, y salió el tema de la polla y me lo contó, pero no lo sabía hasta hace poco, ¿eh? No, claro. Te creas tú tampoco que lo sé hace mucho.
Claro, digo, en Granada está muy el extendido el uso de, de las pollas, pero, claro, es que la gente se lleva las manos a la cabeza, sí. Pero que no es el aparato reproductor masculino, y quiero decir que es el uso de la palabra en muchos ámbitos y muy extendido y con múltiples con multiplísimas acepciones. Y yo decía esto, digo, claro, el lenguaje requiere de que las dos partes se entiendan. Con lo de la palabrita dichosa en Granada, pues si sales de Granada a lo mejor no te entienden demasiado. Y con lo de los minutos y las canciones, cada uno tiene una canción y un minuto que a lo mejor no le entiende el otro, no le entiende el amigo, la pareja o la expareja o la madre, tal y cual, pero que para él significa algo muy importante. Y eso también parte de las canciones. Pero antes de nada, dime a dónde te llevo en este taxi de la Comunidad de Madrid, a un lugar de esta bella Comunidad de Madrid que te guste.
¿A dónde me llevarías? Sí, pues la verdad que hay muchísimos sitios de Madrid que me encantan, pero ya puestos a llevarme, vamos a irnos a Malasaña, a la calle, sí, ahí a la calle Vicente Ferrer, que es donde, bueno, yo he estado saliendo de adolescente y la tengo mucho cariño, aunque ahora esté llena de turistas y llena, ¿no?, un poco gentrificado todo eso, pero me sigue pareciendo un territorio con el que conecto mucho emocionalmente por las fiestas que me he pegado allí y por lo que me sigue gustando todavía Malasaña.
Claro, dices, ¿a dónde te llevaría? Dices bien, porque eso es una carrera virtual, porque nos hablas desde Galicia, desde Santiago, sí. Entiendo. Esto a la gente le gusta mucho en la radio. Descríbenos qué tienes a tu alrededor, Fernando.
Bueno, te digo lo que tengo.
Sí, sí, o sea, lo di, por favor.
Estoy en casa de un amigo que es como un hermano, y ahora mismo estoy en la habitación donde duermo y se ha mudado hace poco y está repleta de trastos, casi parece el protagonista de la novela, entre cajas, y tengo un caos tan tremendo que es impresionante, pero un ventanal muy bueno que da a la calle.
¿Qué ves?
Veo verde, veo un parque que está aquí como fuera del centro de Santiago, de ese centro tan maravilloso de Santiago que parece de la Edad Media, ¿no?, de épocas pasadas, y veo mucho verde y un día soleado.
Qué bueno.
Y eso sí que es mágico. Santiago de Compostela soleado parece otra ciudad.
Qué bueno. Fernando Navarro es el invitado, el viajero de este taxi de Onda Madrid, viajero desde Galicia. Nos encanta que sean también viajes virtuales y viajes a lo largo de España. Es periodista del País, es crítico musical, pero digo, si tengo que definirte, Fernando, con pocas palabras, digo, por ir a lo fácil, es un amante de la música, digo, ¿no?
Sí, yo creo, eso seguro. Y se me da bien amar a la música. Todo lo demás no lo sé, pero amarla creo que se me da bien, y sí, me gusta muchísimo la música y me ha acompañado toda la vida.
¿Cómo es esto de amar la música? ¿Cómo se le da a uno bien amar la música?
Bueno, yo creo que no, la única manera posible es no pensar mucho, ¿no?, en torno a lo que vas a escuchar y no estar como con ciertos prejuicios. Es algo que también con la vida uno aprende, ¿no?, que parece que tenemos que tener como territorios musicales que son nuestros. Y amar la música es dejarte sorprender por las canciones, por lo que te van a ofrecer. Y a veces es más fácil de lo que parece. Yo con el tiempo, con los años, he aprendido a amar la música mucho más, en el sentido de que me he dejado sorprender por muchísimos más estilos musicales. Hablábamos del reggaetón, ¿no? Pues incluso del reggaetón, ¿no? Hay un montón de cosas que están pasando dentro de las canciones, de la música, y nos tienen cosas que decir. Y como dice en un pasaje del libro, ¿no?, las canciones nos eligen a nosotros y no nosotros a ellas. Y yo creo que esa es la manera más fácil de amar la música, que las canciones te elijan.
¿Y en qué momento dices, voy a ser crítico musical? Porque entiendo que la música llega antes a tu vida que el periodismo, como es normal. pero ¿en qué momento se entrecruzan los caminos?
Pues la música llega antes a mi vida, evidentemente. Yo me incorporo al mundo universitario haciendo periodismo, amando la música, entregado a la causa del rock and roll, ese territorio que ya casi parece del siglo XX y desapareciendo, y siempre tuve el impulso de escribir de música. Nunca cogí un instrumento, nunca realmente intenté coger una guitarra ni tocar una batería, pero en cambio sí que desde chaval, con 14 años, 13, 14 años, escribía de cosas que me empujaban las canciones. Escuchaba las canciones de Springsteen o las canciones de Elvis Presley y necesitaba escribir. Y escribía cosas para mí, que al final ni siquiera compartía al mundo porque me daba vergüenza. Y hubo un momento que al llegar al diario El País, que llegué con 26 años, la verdad que tuve la inmensa suerte de llegar... Sí, muy joven. Sí, sí, la verdad es que yo muy joven. Escribía de música, ofrecía cosas a la sección de cultura, abrí el blog de la Ruta Norteamericana, y en un momento que yo estaba en la sección de internacional y que yo me estaba intentando dirigir hacia allá, ¿no? Me gustaba mucho también todo lo que tenía que ver con las relaciones internacionales, los conflictos, bueno, vivir un poco ese periodismo romántico de internacional, un momento que sentía que, aunque me gustaba, no tenía tanto que ofrecer, que es que como escribiendo de música, donde ya tenía el blog y ofrecía un montón de cosas al periódico. Y hubo un jefe que me dijo, mira, Fernando, tu pasión se desborda cada vez que escribes de música y se nota. Así que céntrate en eso y olvídate del periodismo internacional, donde no vas a tener tampoco tanto recorrido porque nunca vas a entregarte tanto. Y la verdad es que es lo que decidí hacer. Dije, bueno, me voy a centrar ahí y la verdad que desde entonces he tenido la inmensa suerte de poder ejercerlo casi desde los 30 años, hace más de una década, ejercerlo de forma 100% entregada, y estoy realmente realizado porque siempre ha estado ahí. No escribir de música me sale mucho más y mejor, creo, que escribir de cualquier otra cosa.
Fernando está aquí, además de por el simple gustazo nuestro de tenerle aquí a Fernando, porque ha sacado una criaturita, pesa, yo soy muy malo pesando siempre, pero con la mano no sé, esto pesará que 300 gramos o... No sé,
digo yo, sí, creo que se pone, ¿no? Lo buscas. Yo pone ya los pesos y todo. Yo el otro día, al ver en la editorial, en Pepitas de Calabaza, en la web, ponía las páginas, incluso el peso. Creo que se lo ponía ya.
Pues bueno,
cosa que me quedo alucinado.
Yo tengo el libro, no lo he visto en la página web. Sí. Pero bueno, pesará eso, 300 gramitos, una cosa así sencillita para llevarla en el metro, en el taxi mientras no conduzcas, claro. Y mide 242 páginas, tiene por nombre Todo lo que importa sucede en las canciones, y está publicada por la editorial, me encanta el nombre de la editorial, Pepitas de Calabaza.
Es maravilloso.
Fernando, ¿qué es Todo lo que importa sucede en las canciones?
Pues la verdad es que yo creo que es como meterse en el pensamiento de una persona que la está cagando constantemente, ¿no? Y siente que la ha cagado muchas veces en la vida, pero que en su pensamiento, intentando reflexionar sobre todo eso que no le sale bien, todo eso que no consigues encajar en la vida y que tú no encajas en la vida, como dice en algún momento de la novela, ¿no? El protagonista, que él es como una pieza de Tetris que ha desencajado todo, pues hay algo que es más importante que todo eso, que es que la música le sirve de refugio, ¿no? Le sirve de lugar de encuentro y de salva, vamos, por así decirlo, como un escudo contra todos los problemas que ve que le rodean. Entonces yo creo que es meterse en el pensamiento de una persona que sabe que en la música todavía hay un sitio donde puede encontrar algo de paz.
Es una novela donde hay mucha música. Porque supongo que lo que escribe Fernando siempre tiene que tener música, y esta novela la tiene, y además está ordenada por canciones, el cancionero, que empieza con Bob Dylan y termina con Bob Dylan, pero de por medio hay muchos cantantes, muy americano todo, muy norteamericano todo. Ahora te preguntaré por tu afición por la música norteamericana y demás, uh-huh. Pero hay una frase para ir empezando, dice, pensaba una canción, un cerrojo, porque cada canción me dejaba más y más callado, más y más escondido. Are you all right? All of a sudden you went away. Are you all right? I hope you come back around someday. Are you all right? I haven't seen you in a real long time. Are you all right? Could you give me some kind of sign? Are you all right? Se pregunta Lucinda Williams esto del Are you all right? Del está todo bien, del va todo bien. Y claro, como dices, es un personaje, el personaje sin nombre, el protagonista de la novela, que la va cagando constantemente y demás, y que tiene esta cosa del está todo bien o del va todo bien. Incluso en la novela también hay esa psicóloga. Y la música tiene ese poder terapéutico, sanador, de darnos respuestas, de hacernos preguntas. Sé que esta pregunta es un poco de programa de madrugada o de cheslón de psicólogo, pero a ti la música, Fernando, ¿de qué te ha salvado la música?
Bueno, yo creo que me ha salvado de sobre todo, de no, cuando no tienes, no sabes capaz de comprender el mundo, ¿no? De la complejidad de ciertas cosas o de tus propios sentimientos, ¿no? Creo que somos eso que decía Walt Whitman, ¿no? Soy humano y soy contradictorio, ¿no? Tengo multitudes. Tenemos multitudes y muchas veces somos contradictorios, y a veces eso produce choques emocionales en los que no sabes muy bien por dónde tirar. Y la música me ha permitido muchas veces intentar conectar con mi yo, ¿no? Con lo más profundo que tiene uno de sí mismo, e intentar que esas contradicciones al menos tengan cierto sentido, ¿no? Por lo menos no te estés todo el rato culpabilizando hacia si estás haciendo lo contrario de lo que realmente pensabas que ibas a hacer con tu vida, o dirigiéndote a un lado que no pensabas que te ibas a dirigir. Y la música al final me salva, porque es un lugar donde nunca me están juzgando y nunca me estoy yo juzgando tampoco. Me está simplemente ofreciendo, lo que te decía, un lugar pues de
refugio,
de
también
asidero, ¿no? De refugio, eso es, de refugio.
Hay otro momento del libro que también me gusta mucho, que está en un momento del protagonista hablando con la psicóloga, y le dice un poco que quiere que le hable de mi tristeza, se pregunta. Y viene a decir más o menos, bueno, que hable las canciones por mí, ¿no? Que se ponga las... Y esto es verdad, que las canciones también hablen por nosotros. Y es verdad que ahora estamos en una, no sé si, época en la que dicen, no, a mí las canciones que yo escucho no me definen, o las películas que veo no me definen. Bueno, vale, pero quiero decir, no te definirá en la totalidad, pero dice algo de ti, que te gusta más Woody Allen que Michael Bay, que te guste más el jazz que el rock, o la música clásica que el indie, o yo qué sé, o Camarón que Harry Styles. La música también nos define en parte, eso no, y no hay nada malo en ello.
No, para nada, no tiene nada de malo, al contrario. Yo es que no sabría explicarme tampoco sin todas las canciones o sin todas las películas o libros que me han marcado, ¿no? Yo creo que también hay mucho de todo, lo bueno del arte y lo bueno de tanto de las canciones, de los libros, de las películas, es que señalan allí donde tú no sabes todavía poner palabras, ¿no? Desde que eres chaval, desde que eres preadolescente o adolescente, eso que decía García Márquez en Cien Años de Soledad, ¿no? Se señalaba donde todavía no había ahí el verbo, ¿no? En el primer capítulo de Cien Años de Soledad. Yo creo que el arte es eso, es un lugar donde ya te están poniendo palabras a sentimientos, a emociones, a lugares que tú todavía no has llegado ni siquiera por ti mismo, y evidentemente claro que te definen. Y de hecho yo me siento muy orgulloso de las canciones que me definen, como así de los libros o las películas.
En otro momento Dao, el protagonista, habla de la magia del cassette. Esto me ha parecido, dice eran mundos que además tuve que moldear con mis propias manos, porque aquellos cassettes eran algo más que objetos que me permitían capturar música. Eran como cerámicas, elaboradas con mimo y detalle, que guardaban esa parte de mí que se recogía en canciones como Surfing USA y Good Vibration. Había toda una ceremonia en grabar el cassette. Esto me ha parecido muy claro. Es que yo, como soy de la generación del 2000 y demás, esta ceremonia, este ritual, este tipo de cosas, que ya no digo a los del 2000, sino a la gente incluso del 2005, ya le parecerán, y la gente que nazca ahora, cuando crezca, le parecerán extraterrestres. Pero también es verdad que hemos mejorado, ahora tenemos mucha más facilidad, tenemos el Spotify, tenemos el Google, tenemos el Shazam y demás, pero se ha perdido un poco, es verdad, yo si lo pienso, ese ritual o esa magia. Es decir, que la inmediatez ha matado un poco la magia, Fernando.
Sí, yo creo, yo como tú eres más joven y osadamente más joven que yo en ese sentido, pero yo sí que formo parte de como de las dos generaciones, ¿no? He vivido la parte de los 90 y el cambio de con la tecnología, internet y cómo todo se comparte mucho más rápido. Sí que noto que se ha perdido lo que tú has dicho, ¿no? El ritual, el rito. Es muy bonito, no digo que sea peor. Yo creo que los chavales ahora pues comparten la música de otras formas, tienen sus propios lenguajes, su propia forma de comunicarse, y es igual de maravilloso y sobre todo igual de efectivo. Pero había algo en los ritos que hacía que tú también te preparases para ello, ¿no? Yo sé lo que recuerdo precisamente, lo que era ir a comprar un disco y luego grabar esos cassettes, ¿no? Tenía una parte de rito, le tenías que dedicar un tiempo y se lo dedicabas como frenando todo lo demás, ¿no? Y ahora a veces yo, con la tecnología, con Spotify, con la posibilidad de tenerlo todo a mano, muchas veces me doy cuenta de que no tenemos esa capacidad de frenar, ¿no? De que todo sigue en un ritmo acelerado, y a mí me gustaba muchísimo vivir esos ritos, ¿no? El poner un vinilo todavía sigue siendo un rito. Tú con un vinilo no puedes estar pensando, bueno, esta canción no me gusta, la salto, ¿no? Tienes que dedicarle esa primera cara y tienes que dejarte llevar por el rito de lo que es escuchar un vinilo tal y como está concebido. Y a mí eso me parece que todavía tiene algo de poderoso y algo de que, sobre todo, somos nosotros los que frenamos para que ese producto o ese elemento que es la música a través de un vinilo, a través de un cassette, nos esté llevando a su territorio y al modo de cómo se comparte con nosotros, ¿no? Y a mí eso me sigue pareciendo fascinante y creo que cada vez se está perdiendo más.
Pero seguramente el tema de la resurrección de los vinilos sea, entiendo que también eso, que buscar de nuevo el rito, la... Ahora mucha gente joven incluso compra, bueno, yo tengo amigos que compran vinilos y demás, y tienen tocadiscos, y que es como esa... Ya, el cassette es verdad, no se ha recuperado, y seguramente no lo haga, pero el vinilo sí tiene esa... Se ha recuperado ventas incluso, ¿no?
Sí, bueno, porque aparte suena muy bien, porque los vinilos están concebidos para sonar muy bien. Si tú tienes un buen equipo de música, que eso es lo más importante, tener un buen equipo de música, suena muy bien. Y yo creo que sí, se está recuperando porque la gente también a veces necesita sentir que, igual que te preparas para ir al cine y ver una película, y el rito de que vayas al cine y se apaguen las luces y aparezca esa pantalla gigante dándote un lugar distinto a lo que tú tienes en casa, pues con el vinilo creo que sucede lo mismo. Es meterte dentro de un rito, un ritual que te cambia un poco tu día a día, te cambia un poco tu cotidianidad, y a mí me sigue pareciendo fascinante. Yo cuando oí por primera vez de Spotify y de la posibilidad de tener toda la música, no toda la música, pero casi toda la gran biblioteca musical del mundo, me parecía fascinante, por muy poco dinero, ¿no? O con YouTube. Digo, no me lo puedo creer que esto sea real, ¿no? Alguien que comprarle, como he sido yo, ¿no? Comprar dos discos al mes o tres, que era lo que podías comprar con tu paga, era jugarte la vida, ¿no? Porque no podías fallar. Si fallabas, estabas fastidiado durante semanas. Pues me parecía fascinante, pero también es verdad que con el tiempo me he dado cuenta que me gustaba tener la posibilidad del riesgo, ¿no? De poder fallar.
Claro, de la aventura también, yo digo de la
aventura.
Aventura
y de acertar, y de tener que estar pensando mucho, leyendo, escuchando, asociando músicos con otros músicos, productores, lo que fuera, tener la posibilidad de saber que acertar era entrar en un mundo fabuloso y formaba casi también de tu instinto, y a mí eso me gustaba mucho también.
Y que por supuesto que aquí estamos todos a favor de Spotify, yo soy el principal consumidor, bueno, más que tú no creo, pero bueno, quiero decir que yo vamos, que a tope con Spotify y con todas las plataformas, porque te facilita además el trabajo para los que trabajamos en la radio, te lo facilita de una manera bárbara. Pero decía lo totalmente de la aventura, porque yo pensaba, digo, joder, alguien de repente escucha una canción que le gusta, que no es de un cantante conocido, en la radio en su época, y decía, bueno, pues ya está, pues la he escuchado y ahí se ha quedado, y después a lo mejor a los meses la vuelves a escuchar y de repente dices, ¿y esta canción de quién es? Pues es de un señor que se llama Bob Dylan, o de un señor que se llama Elvis Presley, no sé si lo conocías, o de un señor que se llama Miguel Ríos, por ejemplo, yo qué sé. Hay infinidad de cosas, y también está la aventura, el misterio, que se ha ido perdiendo en pos de la comodidad, eso hay que decirlo también.
Pero sí, fíjate, sí, pasa con las fotos. Yo recuerdo cuando hacíamos fotos con las cámaras, comprabas una cámara, hacías las fotos, revelabas el carrete, todo eso, y terminabas haciendo un álbum y terminabas quedándote. Yo desde que tengo móvil y desde que tal, no tengo casi ninguna foto realmente. Tengo muchísimas fotos, pero las pierdo. Se comparten tal, pero no tienes... A la hora de la verdad, me sucede, tengo fotos de mi hijo, y sucede que me doy cuenta que no acudo a las fotos de mi hijo cuando era más pequeño, porque las tengo metidas en móviles que pierdo, en móviles que se me estropean, en archivos perdidos por ahí en una nube.
Es cierto.
Y al final, con la música a veces me sucede igual. En el libro hay un homenaje no solamente a lo físico, a una época distinta, sino a la ceremonia, ¿no? El protagonista va a Madrid Rock, a Gran Vía, a comprar sus discos, o va a las tiendas de discos del centro de Madrid. Y eso lo que le lleva es a prepararse siempre para la ceremonia. Eso que en el libro del Principito, recuerdo cuando lo leí de adolescente, el zorro le dice al Principito, ¿no? Dime cuándo vendrás porque me estaré preparando todo el día, ¿no? Estaré preparando tu llegada, ¿no? La llegada de su gran amigo, que es el Principito. Pues prepararse para la ceremonia de ir a comprar discos y saber que esa tarde la vas a dedicar a eso, yo también creo que se pierde con tanta inmediatez y la posibilidad de decir, bueno, si es que lo tengo todo aquí, ¿no? Pincho en el móvil, en el Spotify, y se pierden los ritos. Y es una pena, porque los ritos también creo que nos conectan con una parte de nosotros que es maravillosa.
Así que, por favor, revelen sus fotos. Yo de verdad que es una cosa que también me dicen mucho mis padres. Tenemos muchas fotos, pero nunca tenemos ninguna física. Y eso es verdad, hay que revelar las fotos. Y hablemos también de él.
When you're weary feeling small. When tears are in your eyes, I will dry them all. I'm on your side.
Escribe Navarro en el libro. Dice, Elvis quiso regalarle a su madre una canción y sin darse cuenta cambió la historia de la música popular. Era un chico tímido que acababa de cumplir los 18 cuando entró en el estudio de Sun Records y pidió grabar un vinilo de dos caras. El mundo ha sido conquistado, Fernando, ¿no? En múltiples ocasiones por los tímidos, ¿no?
Sí, de hecho, los grandes tímidos son, citabas a Woody Allen antes, ¿no? Otro gran tímido, sí, reconocido tímido, que termina sacando todo su mundo interior a través del arte, ¿no? De la música, del cine, de los libros. Y sin duda que sí, en el caso de Elvis, no estaba preparado, evidentemente, y quién lo estaría, ¿no? Para cambiar el mundo, para montar algo así como la cultura juvenil, no estaba preparado para lo que iba a avecinarse con un simple gesto de amor, de cariño a su madre, ¿no? Grabarle una canción, dedicársela y a partir de ahí darle la vuelta, poner patas arriba el siglo XX.
Y entiendo que tú eres muy de Elvis porque te he leído en tu biografía de Twitter, afirmo que Elvis está vivo.
Sin duda, sí.
Entiendo que tú eres muy elviliano.
Entiendo, sí, lo entiendes bien. De hecho, para mí, Elvis, cuando se dice eso, es Dios. Para mí sí que es Dios. Es decir, yo no sé ese vacío absurdo, ¿no? Que decía, ¿no? El silencio absurdo del mundo que decía Albert Camus sobre Dios. Pues a mí ese silencio se me llena escuchando a Elvis. O sea, yo ese silencio de esa no existencia o sí existencia de Dios, que nunca sabremos si es real, sí que la encuentro en Dios. Esa la encuentro en Elvis.
Y es curioso esto de Elvis, digo, lo de Elvis, de que ama con locura a su madre. Además, yo no sabía que Elvis... Bueno, él nace justamente después de que su hermano muera al nacer, porque eran gemelos, uh-huh, y él es el único que sobrevive en el parto. Y digo, tú eres, Fernando, muy de pues esto, yo creo que eso, sobre esto hay división, pero tú eres muy de analizar la obra de un artista en base, en parte a su biografía, de explicar las canciones en torno a lo que él ha vivido, o no, o dices, la música es la música y...
Yo creo que la verdad es que cuando conectas con la música, evidentemente tú cuando conectas por primera vez con Elvis o con Lucinda Williams, que ha sonado antes, o Aretha Franklin, no sabes realmente su biografía, ¿no? Una vez que te pones a investigar, porque yo sí que necesito al menos, una vez que algo me apasiona, algo que me llena, algo que me agarra, necesito entender más a ese artista, a esa persona. Y en la música es evidente que no hace falta que todas las canciones sean autobiográficas, que estén hablando todo el rato de uno. Pero como decía Tom Waits, ¿no? Lo importante no es que yo esté dentro de las canciones, sino que mis emociones estén dentro de las canciones. Y eso es lo que yo también intento hacer mucho en el libro, ¿no? Que al final no importa tanto la biografía, que tú estés contando algo que sea verídico, sea real con respecto a tu vida, pero sí tus emociones. Y eso es lo más fascinante de la música, que está repleta de emociones humanas y que nos hacen ver lo contradictorio, volviendo a lo de antes, ¿no? Lo irregular que es la vida, porque la vida humana es radicalmente contradictoria, pero también radicalmente bella en sus contradicciones.
Hay canciones para todo y yo creo que esta canción es una canción muy para escuchar en el coche. Dice el libro, dice, parecía que el protagonista anónimo de Born to Run quisiera salir huyendo de esa ratonera que era su vida, pero en realidad no era una huida sin sentido, aportaba esperanza, era un disco de búsqueda. Te preguntaba antes por lo de la música estadounidense. Claro, Springsteen es otro de los padres del rock estadounidense. Digo, ¿por qué ese gusto por la música americana, estadounidense, norteamericana? No sé, te habrás hecho, entiendo, esa pregunta alguna vez a ti mismo.
Sí, totalmente. De hecho, una pregunta que uno se hace y yo me echo a menudo es cómo puedo conectar tanto con el blues, ¿no? Que son hechos por afroamericanos en el sur de Estados Unidos, que no conozco, no he pisado esas carreteras secundarias de Estados Unidos, y cómo no conecto tanto a lo mejor con el flamenco, que es de la tierra de donde nací, y hay un flamenco purista también que tiene que ser como nuestro propio blues, ¿no? O tal vez el blues es el flamenco norteamericano, ¿por qué no? Pues no lo sé, la verdad es que es una cosa que al final conectas y ya está. Yo tengo la inmensa suerte que al dedicarme a la música, como periodista musical, me tengo que esforzar, por así decirlo entre comillas, a entender mucha más música de la que entendería si no fuera un simple oyente, ¿no? Pues con la música americana conecté, me llegó en el momento que me tenía que llegar, y entiendo algo que me liga rápidamente a según qué acordes, a según qué tipo de músicas, y bueno, a partir de ahí me he definido y tampoco le quiero dar más explicación, simplemente conectas con algo y ya está.
Dices, era un disco de búsqueda esto del disco del Born to Run, de Sprinting, digo. Lo hablábamos antes esto, ¿no? De que la música a veces te encuentra a ti, digo, decía esto de la búsqueda, pero a veces uno no tiene ni que buscarla. Me está llamando al teléfono,
sí.
Disculpa, esto no. Son cosas del directo. Decía esto de que la música a veces te busca, y a veces sí. No hace falta ni siquiera buscarla tú, quiero decir, a veces te llega una canción que ese día te cambia el espíritu.
Sí, sí, es que es así, es que además no lo sabes tampoco por dónde te va a venir, ¿no? Esto que decía Julio Cortázar, ¿no? Sobre el amor en Rayuela, ¿no? Que no sabes cuándo te va a caer una lluvia a la salida del concierto, ¿no? Pues esto es igual, no sabes en qué momento tú estás a lo mejor en el coche, suena en la radio y te cae esa lluvia que es una canción y te coge, ¿no? O estás en un bar y entras de casualidad a ese bar y entra una canción y te agarra. O las cosas que me han pasado a mí a lo largo de la vida, y que yo creo que cualquiera que alguna vez una canción le ha atrapado, sabes cómo funciona. Tú estás viviendo tu propio remolino emocional por cosas que están pasándote en la vida, con tu pareja, con esa chica o ese chico que te gusta, con tu familia, y de repente hay una música que coge el estado exacto de cómo está, que tú ni siquiera sabes qué estado es ese, pero esa canción te agarra y no te suelta durante una época porque te explica tu estado emocional. Pues bueno, eso es lo fascinante de la música, y hay que estar, yo creo que siempre, con el corazón a la escucha, ¿no? Asombrándose de que pasen esas cosas.
Sobre los críticos musicales, este verano se hizo muy famosa la crítica musical que hizo tu compañero Fernando Neira del País, sí, a una canción de, justamente la hemos comentado antes, de la canción de Quédate, de Quevedo y de
sí.
Dice en un momento dado, dice, se hizo muy viral esto, dice, es la canonización de la nada. No hay un solo nanogramo de personalidad, de lenguaje propio en la música. Y no digamos ya en la voz ultraprocesada y cacofónica, que es la de Quevedo, pero podría ser la tuya literalmente. La letra, si se puede considerar tal, y si se entiende que no es sencillo, es un bochorno sonrojante, la súplica de un machirulo que intenta dárselas de tío con sentimientos. Dice, definitivamente nos estamos dejando manejar por la dictadura del algoritmo y por los espejismos de la viralidad y sus progresiones geométricas. Yo me preguntaba, y te pregunto a ti, ¿tiene demasiado sentido teorizar sobre las canciones del verano? Explicarlas del... ¿Tiene mucho sentido? Quiero decir, no, de verdad me lo preguntaba. Digo, yo lo comparaba con el kebab que te tomas a las 7 de la mañana volviendo de fiesta. Digo, ¿tiene mucho sentido teorizar sobre la música, sobre las canciones del verano, los éxitos del verano?
Yo creo que la verdad es que en este país, yo lo de Quevedo creo que ni siquiera se aproxima por asombro, por sorpresa, a cosas que hemos bailado en este país. Yo recuerdo cómo ha bailado todo este país la mayonesa, ¿no? o el venao, y si lo piensas objetivamente y lo intentas poner desde una perspectiva periodística y de entendimiento sociológico, todavía creo que eran peores épocas en ese sentido, a nivel de lo ridículo de la letra, lo simple de la música. Entonces yo creo que no tiene ningún sentido para nada, como dices, teorizar. Lo que a veces nos sucede a los críticos musicales es que tenemos todo el rato que estar poniendo un canon de las cosas, y la verdad que a veces es necesario, pero ahora la verdad, y una cosa que aprendes con la vida, es que los gustos y las situaciones son muy distintas unas a otras. Es decir, no tienes por qué ser un gran defensor del reggaetón porque lo bailes o te dejes llevar una noche por ello y tengas que pensar que el reggaetón hay que situarlo a la altura de Mozart, Beethoven, Bob Dylan o los grandes del jazz. Simplemente que las situaciones y las canciones están hechas para una, cada una para su territorio. Y bueno, no habría que tampoco, y aquí me tiro piedras contra mí mismo y contra mi compañero Neira, al que tengo un gran aprecio, no habría a veces que todo el rato estar buscando buscando teorías y tesis sobre las cosas. Pero ahora, la verdad, lo necesitamos hacer también
claro.
Para justificarlo, ¿no? Justificar un poco también los procedimientos y los canon que hay sobre el arte.
Claro, después está el tema que esto ya diría para una entrevista de 2 horas y media, del tema del rentable versus bueno. Claro, digo yo
claro.
Digo, hombre, las hamburguesas del McDonald's, pues va mucha gente a comerlas, pero nadie piensa que sea cocina de alta calidad, pero y está ahí. Pues bueno, la gente a lo mejor escucha, claro. Creo, nadie a lo mejor piensa que sea la canción del siglo, pero lo baila,
claro.
Lo baila. Y
bueno, claro. Y bueno, y que es que también la música, Carlos, al final es algo muy emocional, es algo también muy generacional. Son expresiones que cada generación tiene su forma de expresarse y bueno, ya pasaba con Elvis Presley cuando salió, ahora que lo hemos escuchado, que los adultos de aquella época lo veían, lo demonizaban, ¿no? Llegó a ser prohibido en las radios, había pastores que decían que eso era lascivo, horrible, y era porque básicamente era el nacimiento de una cultura juvenil nueva, de algo que no existía, y eso ha seguido pasando con el punk, con la electrónica y con un montón de músicas. Entonces, al ser algo tan emocional, tan particular y tan generacional, porque cada generación tiene su manera de expresarse, da choques con, ¿no?, con los hijos matando al padre siempre, sí. Incluso a los abuelos, y da choques que a veces son más absurdos de lo que parecen, porque cada uno necesita expresarse y buscar sus estéticas y sus modos de relacionarse con el mundo.
Pues mira, para ir cerrando, te iba a hacer unas preguntas cortas, pero para no poner la sintonía de las preguntas cortas, vamos a poner directamente mejor a Bob Dylan.
Vale.
Venga, vámonos. Así ya. Empieza con el libro con Bob Dylan y nosotros lo terminamos también con Bob Dylan. Unas preguntas rápidas con Bob Dylan de fondo, digo, ¿cuántos discos puedes tener en casa?
Los conté en su día, pero he hecho ya varias mudanzas y créeme que con cada mudanza pierdo unos cientos, unos cuantos de cientos. Pero vamos, le calculo que ahora mismo tendré unos 4.000, 5.000.
¿Crees que a Madrid le faltan más músicos callejeros?
Sí, toda la música que hay en la calle es poca, eso está clarísimo. Y sobre todo no hay que regularlo, o sea, la música no hay que regularla. Aunque molesta a los vecinos, pero bueno, hay muchas peores molestias como ver cómo te roban el dinero según qué personajes.
¿Cuál ha sido el último entrevistado que te ha dicho, es mi disco más personal?
Todos. Y el próximo me lo dirá también.
Ah, vale, yo llegué en una fase que se estaba perdiendo ya, pero no.
No, siempre terminan soltándolo. O eso te dicen, este es el disco del que más orgulloso me siento.
Qué bueno.
Y siempre es el último.
¿Notas cuando a un cantante se le ha subido la fama a la cabeza?
Sí, y también cuando piensa que es más famoso de lo que realmente es.
¿Crees que hay una sobreabundancia de festivales en España?
Sí, la verdad es que sí, lo que creo que sí, pero bueno, supongo que también es una manera en la que en este país entendemos la música a veces, ¿no? Que es muy exterior, muy de cara al exterior y muy de grandes acontecimientos y no tanto de salas, que es lo que a mí más me preocupa, que sigan existiendo las salas, los lugares donde realmente descubres un montón de música.
¿Eurovisión es más música o más política?
Es más política y petardeo.
¿Qué cantante te haría ilusión, mucha ilusión entrevistar?
Bob Dylan.
¿Cuándo ha sido la última vez que te has emocionado en un concierto?
Ayer, sin ir más lejos, un concierto de flamenco y me emocioné.
¿Estás sensible por algún motivo? Digo, ¿por algún motivo en especial te tocó la fibra por alguna canción?
Sí, bueno, estoy sensible porque la salida de un libro,
hombre,
después de tanto trabajo,
claro,
es importante. Claro. Y bueno, y porque a veces uno está sensible porque tiene altibajos vitales. Ya sabes que también los que nos gusta mucho la música tendemos a ser bastante intensos y a veces eso sí es un problema para la vida.
¿Qué cantante de reconocido prestigio internacional no soportas? Digo, no soportas su música. Así que ahora no se escucha nadie. Sí, su música.
A ver, unos cuantos, la verdad, pero vamos, no voy a poner nombres, pero no sé. Por ejemplo, reconozco que hay músicos latinos que no termino de conectar, ¿no? Por ejemplo, Vicky G, ¿no? Es una cantante que tiene muchísimo éxito y no conecto con su música.
¿En el coche, música en alguna emisora, CD, Bluetooth o emisora generalista tipo Onda Madrid, programas como el taxi de Onda Madrid?
Pues mira, lo último seguro, ya te lo digo. Y es así, y luego CDs. Siempre llevo CDs encima. Y mi coche todavía tiene reproductor de CDs.
¿El crítico musical, como el de cine, crees que es una figura que se está muriendo?
Sí, yo creo que es una figura, no es que se esté muriendo, la figura va a seguir existiendo mientras exista también una parte de industria. Creo que todavía puede ser relevante, pero lo que sí que es cierto es que no tiene la relevancia que tuvo tiempo atrás.
Bueno, Fernando Navarro, Madrid, 1981. Usted lo puede leer en El País. Colabora en la cadena SER, que es una emisora, no sé si usted la conoce, que así es poco conocidilla la cadena SER. Una emisora que tiene varias emisoras en España. Y bueno, hay gente que lo escucha, no demasiada, pero gente, vamos, un poquillo más que Onda Madrid, es más famosa. Pero bueno, que está ahí, en la cadena SER, y ha estado en Onda Madrid, la emisora pública de la Comunidad de Madrid, aquí en el taxi de Onda Madrid, el programa que es pequeño pero con ilusión, con espíritu de grande de la emisora. Tiene libro, se llama Todo lo que importa sucede en las canciones, de la editorial, me encanta el nombre, Pepita se calabaza. Fernando, que ha sido un placer escucharte y leer el libro. Me he quedado por la mitad. Yo te prometo terminarme la otra mitad del libro.
Claro que sí, por favor, tienes que ver cómo acaba eso. Yo te agradezco muchísimo estar en este taxi y creo que ha sido mi viaje en taxi más largo de mi vida. Espero que ahora, cuando paséis la factura, pueda pagarla, bueno, si no, lo tendré que pasar a gastos de la cadena SER.
Eso, claro, sí, no, claro, eso pasa a la cadena SER, eso tienen pasta. Fernando, cuídate por Galicia y vuelve sano y salvo a Madrid. Un abrazo grande.
Un abrazo, Carlos, y gracias por todo. On a steeple and all the pretty people, they all drinking, thinking that they got it made. Exchanging all precious gifts, but you better take your diamond ring, you better pawn it, babe. You used to be so amused at Napoleon in rags and the language that he used. You can't refuse. When you ain't got nothing, you got nothing to lose. You're invisible now, you got no secrets to conceal.
En el taxi de Onda Madrid, echamos marcha atrás para saber lo que ocurrió en la comunidad.
Miramos el retrovisor.
Pues a lo tonto, hacía meses que no volvíamos a escuchar la sintonía de este nuestro retrovisor, una de las secciones más queridas, más antiguas de este programa. Por otro lado, de este programa presentado por este jovencísimo locutor que les habla.
Que te has ganado tu minuto de gloria.
Vamos a irnos en esta ocasión al pasado.
Les mostraremos el planeta como nunca lo han visto.
No, tampoco tan pasado. Siglo XIX en España, siglo convulso, siglo de levantamientos. Es una pregunta difícil. ¿Cómo definir aquel siglo con pocas palabras?
No cabe duda, queridos amigos, que estamos en una época de caos absoluto, de desconfianza. Están pasándonos cosas que nadie entiende del todo.
Decimos ahora tiempos convulsos, ¿eh? Con gran solemnidad, ¿eh? con gran drama. Somos así, ¿no? Pero hay de los otros tiempos, ¿no? De los tiempos del siglo XIX, ¿no? Les resumo así un poco por encima el siglo XIX español. En 1808 tuvimos la guerra de independencia contra Napoleón, contra los franceses. España ganó, al menos algo es algo. En Cádiz se promulgó la primera constitución española, la PEPA. Sí, tú también la estudiaste en el instituto, ESO, COU o cualquier otro sistema educativo. Pero llegó el rey Fernando VII, hijo de Carlos IV y de María Luisa de Parma. Un rey...
Está siendo un felón.
Al que la historia no ha dejado en buen lugar.
Un irresponsable, un incapaz para gobernar y un desleal que está cometiendo alta traición, que es un mentiroso compulsivo. Es una persona que está solo mirando su ombligo, mirando sus casas, mirando sus palacios, mirando su avión.
¿Cómo lo del avión? ¿Cómo es esto del avión?
Lamento todo lo que haya hecho mal.
Y vale, nada, disculpad. Es que claro, Fernando VII un avión no tuvo, pero tuvo la santa locura, por no decir los santos lereles, de decir que lo de la Constitución esa me la van quitando, vuelta al absolutismo, pero llegaría el pronunciamiento del coronel Rafael del Riego, llegaría el trienio liberal de 1820, que daría algo más de libertad, ¿no? Un rey no tan absolutista, ¿no? Pero en 1823 la cosa cambiaría again, porque vendrían los 100.000 hijos de San Luis, las tropas francesas que ayudarían a que Fernando VII...
está siendo un felón.
Volviera de nuevo con libertad al absolutismo, aunque un pelín más moderado, y la década ominosa y la muerte de Fernando VII...
Tintón, murió la bruja.
¿Qué bruja murió?
La bruja mala.
Y la regencia de María Cristina y el general Espartero, y la desamortización de Mendizábal y la Constitución progresista de 1837 y la proclamación de Isabel II con 13 años, la década moderada con Narváez, el bienio progresista con Espartero, la revolución de 1868, la de la gloriosa, y el reinado de un año del rey italiano Amadeo de Saboya, que duró el reinado, pues más o menos lo que la pedía de mano de Íñigo Nieva a Tamara Falcó.
Que me da igual si han sido 6 segundos o un nanosegundo en el metaverso.
Se fue por patas Amadeo, que ya no podía aguantar más a los españoles y llegaría la primera república española, que duró pues lo que duró.
Que me da igual si han sido 6 segundos o un nanosegundo en el metaverso.
Y le seguiría la restauración borbónica con el reinado de Alfonso XIII, Cánovas del Castillo de por medio, se funda el PSOE, entramos en guerra con Cuba, la perdemos. Entramos en guerra con Estados Unidos, la perdemos. ¿Y por qué les hablo del siglo XIX? Pues porque a Mar Abad, le gusta mucho el siglo XIX.
Pero me gusta muchísimo la historia del siglo XIX y de principios del siglo XX, y estudiando a otros personajes siempre salía el conde de Romanones. Me metía en la hemeroteca y siempre estaba el conde de Romanones, pues en algún fregado. Podía ser por política, podía ser por una guerra, podía ser por temas empresariales. Y entonces yo empecé a darme cuenta de que ese hombre había cortado mucho el bacalao.
El hombre que siempre parte el bacalao, Mar Abad, periodista, podcaster, ha escrito sobre el hombre que durante varias décadas partió el bacalao y después cayó en el gran olvido, el conde de Romanones, Álvaro Figueroa y Torres, un ser político, un hombre que menos rey, lo fue casi todo en la política patria, ¿no? Romanones fue alcalde de Madrid, presidente del Congreso de los Diputados, presidente del Consejo de Ministros, o sea, presidente del gobierno hasta en 3 ocasiones, fue presidente del Senado y ante todo fue diputado por Salamanca durante la monarquía, durante la República y procurador en las Cortes franquistas. Mar Abad ha escrito un libro para Libros del Caos llamado Romanones, una zarzuela del poder en 37 actos. Un libro ágil, entretenido, didáctico, un libro de historia en tiempos donde la historia pasaba muy rápido. No sé si más que ahora, claro.
¡Ay! ¿Quién te ha visto y quién te ve?
Pero si algo define a Romanones es su pragmatismo.
Pero yo creo que también lo que se puede destacar de él es que tenía una inteligencia emocional grandísima. Él sabía utilizar a la gente, sabía ser muy amable para ganarse a la gente. Tanto los grandes aristócratas, los grandes intelectuales, como los campesinos que se encontraba luego en los casinos o en los funerales o en los bautizos y las bodas. Él siempre supo cómo ganarse a la gente para poder alcanzar el poder, que era lo que más deseaba.
Un pragmatismo y una red de poder siempre presente en toda su trayectoria política, una sed de poder, una vida política que no sirve de ejemplo, no sirve de ejemplo de referente, pero sí demuestra de la realidad política, la de aquellos años y la de ahora, que en el fondo no ha cambiado tanto.
Que jamás el conde Romanones puede ser un referente ético, pero sí es una persona que habló de la política tal y como él la vivió, tal y como él la vio, y muchas de las cosas que cuenta de la política son eternas. Lo que él incluso luego contaba de la política en aforismos, te das cuenta de que se puede aplicar a hoy.
El conde, personaje de la política española y personaje de la villa y corte, alcalde por 2 veces de la capital del reino de España, ¿Y por qué cosas se suelen recordar a los alcaldes, no? Piénsalo. Justamente por la piqueta, por las obras, ¿no? Por cómo se transformaron las ciudades mientras el gobernador de turno estaba en la Casa de la Villa, ahora lo estaría en el Palacio de Cibeles. Por ejemplo, ¿por qué siempre se recuerda a Carlos III, rey de España, como el mejor alcalde de Madrid? Pues porque se trajo de Italia a Sabatini, su arquitecto de cabecera, porque ensanchó calles como la Castellana, como Recoletos, el Prado, Delicias, los Melancólicos, porque se crearon las academias de historia, de lengua, de bellas artes, el Palacio Real se mejoró, se pavimentaron muchas calles, se reordenó la ciudad. Claro, a Gallardón, ¿por qué se le recuerda? Pues por los túneles de la M30. Y a Carmena, pues por la reforma de la Gran Vía, ¿no? Y Almeida, que inauguró la reforma de la Plaza de España, es cierto que heredando el proyecto de Carmena. Obras, ¿no? Una de las obras que Romanones emprendió la idea fue la Gran Vía de Madrid, aunque no será por lo que más se le recuerde por su paso de la alcaldía.
Pero yo creo que lo más importante de su alcaldía de Madrid, que fue alcalde 2 veces, fue la lucha que tuvo contra el matute. El matute era la evasión de impuestos, los comerciantes que estaban en los mercados, había recaudadores de impuestos que iban a recoger esa parte del tributo, y lo que hacían era o bien sobornarlos o escapar cuando los veían venir. Y claro, eso se notaba muchísimo en las arcas del ayuntamiento, que decía: ¿cuánto nos cuesta recaudar? Y entre los comerciantes es que aquí no paga ni perri.
Pero lo verdaderamente raro, extravagante y cómico es lo del porno. El porno del rey o el rey del porno es Alfonso XIII, auténtico pionero del porno en España, de traer esas películas principios del siglo XIX. Esto se descubrió hace relativamente poco, y quien estaba allí de muñidor de todo, de facilitador, pues era el hombre que siempre partía el bacalao.
Y al encontrar esos documentos en los que se veía que Alfonso XIII financiaba la productora, que curiosamente se llamaba Royal Film, pues esas peliculitas, ahí es donde descubrieron que el facilitador, la persona que se encargaba del contacto entre la productora y el rey, era Romanones. Yo creo que lo hizo porque era un hombre de confianza del rey y porque Romanones siempre fue muy fiel a Alfonso XIII.
Romanones da para más, para mucho más. Por ejemplo, para este libro que acaba de sacar Mar Abad, para Libros del Caos, Romanones, una zarzuela del poder en 37 actos. Es un intento de reinventar la poesía, se lo leí en una entrevista a un joven literato que seguro deambula por Ponzano apuntando las muecas de la cla juvenil, que se apunta a cursos de escritura a los que nunca irá, que va a librerías de viejo a hojear libros que nunca leerá. Es un fenómeno el de la reinvención que suele atacar a un tipo de jóvenes afectados de adanismo, imberbes de nóminas, henchidos de ego. Tiene escrito Juan Cla de Ramón que el problema de reinventar la rueda es que el nuevo invento solo puede ir a peor. Hay apóstatas que ahora lo fían todo a la reinvención, ¿no? Reinventar la radio, la tele, el cine, el teatro, las casas, la política, el urbanismo, el sexo, la educación, el trabajo. Será un realismo que algunos pueden llamar pesimismo, pero todo lo que algunos quieren renovar está ya inventado y sus reinvenciones no son más que cambios. Uno va al peluquero a que le corten el pelo, no a que se lo reinventen. En todo caso va a Turquía a que se lo invente. Ahí sí estaría bien la idea. También es verdad que reinventar es una palabrita que a los speechwriters les gusta mucho, ¿no? Como resiliencia o sus frases del cajón, como no está del todo bien, pero era peor con los de antes, o esa persona de la que usted me habla. Sarkozy dijo aquello de reinventar el capitalismo cuando los hermanos Lehman se fueron al carajo y mirémonos ahora los ropajes. A otro presidente francés, Macron, un chaval le llamó Manu, y el hombre del Elíseo le recriminó con un cabreo un tanto impostado que si quería hacer la revolución primero se sacara un título y supiera alimentarse por sí mismo. Vale lo mismo para los que hablan de reinventar. Una cosa es lo que haces y otra la que te reconocerán. Vosotros haced, ya la gente le pondrá nombre. Lo inventará o lo llamará como siempre. Porque puede que sea lo de siempre. o peor. Calling it a writing tool. And if you're thinking of me, I'm probably thinking of you. Of